Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Todos sean bienvenidos a la casa de Dios a escuchar palabra de Dios hoy en esta noche. Por primero le doy gracias a Dios por tenerme en este lugar, por darme ese privilegio tan grande de poder predicar la palabra y después al pastor por darme esa oportunidad de poder explicar aquí no mis pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Le puse por título a este mensaje, Jesucristo, el buen pastor y el único Dios. El buen pastor que está en Juan capítulo 10 y verso 10. Y el único Dios que está en Salmos 6, 86 y verso 10. Ese es el título del mensaje. Vamos a orar primero, antes que todo, para entrar en materia, lo que es la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, mi Dios amado, por tenernos aquí, Señor, en este lugar, a esta hora, Señor, para escuchar tu palabra, mi Dios amado. Que sea tu palabra, mi Dios, y no mis pensamientos, Señor, que tu pueblo, Padre amado, hoy en esta noche pueda escuchar tu palabra, mi Dios. Darnos, Señor, ese oído, Señor, espiritual para ponernos, Padre amado, en comunión contigo, mi Dios, que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te suplico, Padre amado, que me uses, Señor, que yo no soy nada, Señor, sino tu espíritu, Padre amado, el que es el que nos llena, Señor, nuestra lengua para hablar, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Vamos a ir al Salmo 136. Vamos a leer dos pasajes, dos versos nomás en el Salmo 136. Salmo 136, vamos a leer solo el 1 y el 2. Dice, alaba a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Entonces, por medio de estos dos versos que ya leí, pude ponerle el título al mensaje. El primero, como ustedes ven, que alabar al único Dios. Sabemos que Él es el único Dios y que Él es bueno. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el segundo, como dice, alabada al Dios de los dioses. Entre comillas, porque sabemos que Él es el único Dios. Pero vamos a ver también lo que va a ser la idolatría, porque aquí todo esto está implicado. Y como dice el verso primero, dice, alabada a Jehová porque Él es bueno. Entonces vamos a ir al Salmo 25, por favor. Salmo 25 y verso 8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Amén. Porque Él, como empezamos leyendo, ¿por qué le alabamos? Porque Él es bueno. Si nosotros andamos extraviados por cualquier mal camino que andemos, porque solo Él conoce hasta los más íntimos pensamientos, pero mire lo que nos dice acá. Que Él es el que dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él es el que nos enseña por dónde tenemos que andar. Vamos a ir al Salmo 34. 34, versos 7 y 8. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Amén, ahí vemos que Jehová es bueno, pero dichoso el hombre que confía en él. No todo se pueden decir que son dichosos, porque si no confían en Dios, no pueden decirse ser dichosos. Amén. Vamos a ir al Salmo 54. Salmo 54 y verso 6. Dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Miren, voluntariamente sacrificar alabanzas, sacrificios, todo no es que nosotros como seres humanos podamos hacer otro sacrificio, porque sabemos que el sacrificio que hizo Jesucristo fue una vez y para siempre. Pero nosotros como seres humanos también tenemos el deber de buscar a Dios, porque si no lo buscamos, Él no se aparta de nosotros, sino nosotros nos apartamos de Él. Cuando nosotros venimos acá, estamos haciendo como en cierta forma un sacrificio. Toda la gente en este día puede que ya esté durmiendo, descansando, preparándose para empezar una semana de trabajo, pero nosotros estamos acá, ¿qué estamos haciendo? Escuchando palabra de Dios, amén. Vamos a ir al Salmo también, Salmo 73. Salmo 73 y verso 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Miren, siempre hay un por qué es bueno Dios, para con los limpios de corazón. Y ahí nos vamos a brincar al Salmo 86. Estamos viendo lo que es que Dios es bueno. Dice el Salmo 86, verso, vamos a leer verso 5, dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. Él es bueno y perdonador. De tanto que nos ha perdonado Dios, de tantas maldades que hacíamos en otro tiempo, que nadie daba nada por nosotros, perdidos sin, como dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza en el mundo, porque no teníamos esa confianza en Jesucristo. Pero ahora nos ha hecho hijos de Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a ir al Salmo 92. Salmo 92 y verso 1. Dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Amén. Bueno es, ¿qué no es bueno sino alabarle a Dios? Porque Él es el único Dios. Amén. Vamos a ir al Salmo 100 y verso 5. Dice: porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Sí que es bueno Dios para todo, para con todos nosotros. Y de ahí nos vamos a ir al Salmo 145. y verso 9. Dice: bueno es, oh, para con todos. Hablando, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todos sus obras. Amén. Y aquí en el Salmo 47, verso 1, ahí mismo dice: alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Amén. Bueno es hacer todo lo que es bueno para alabar a Dios, todo lo que le agrada a Dios, sepamos lo que es bueno. Vamos a ir a Lamentaciones también. Lamentaciones capítulo 3. capítulo 3 y verso 25. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Miren, si nosotros sabemos que andamos perdidos, que por cierta forma pensemos que hemos pecado y que no, Dios no nos escucha, busquemos a Dios en cualquier momento en que estemos pasando por angustias, por tribulaciones. Tampoco es que me arranqué una uña y que estoy pasando la gran tribulación, no. En problemas de verdad, que porque Dios conoce todo. Entonces, busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, dice en Isaías. Amén. Vamos a ir a Juan. Juan capítulo 10, mirando lo que es bueno Dios. En Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, vamos a leer el verso 10 y el 14. Dice el verso 11. Vamos a leer el verso 11 y el 14 de Juan 10. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Sabemos que si nosotros confesamos que Cristo es el Hijo de Dios, tenemos vida eterna, porque sabemos que los anticristos, la Biblia dice que el que niega al Hijo no tiene vida eterna porque ha negado al Hijo de Dios. Eso es lo que yo pude extraer de la palabra de Dios para lo que es bueno Dios. Sabemos que Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. Entonces, ese es lo del Salmo 136 y verso 1. Ahora vamos a ir al verso 2. Sabemos que para siempre es su misericordia. El verso 2 dice: alabad al Dios de los dioses. Ahí donde dice al Dios, si se fijan, dioses está con D minúscula, porque es entre paréntesis, porque realmente teniendo uno sus cinco sentidos, teniendo uno de verdad, como dice mi esposa, cuatro dedos de frente, sabemos que hay un solo Dios, y no hay otro Dios más que Él. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, porque sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Las personas, muchas denominaciones que sacan su otro Dios. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, y Él es la única verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas que sacan hombres, y sabemos que no nos lleva, aparte de esos que, como ver de los mormones que tienen su Dios aparte, su Biblia aparte. Pero sabemos que todo es mentira, porque Jesucristo es el único que nos lleva al Padre. Entonces vamos a ver lo que es la idolatría, que sabemos que yo pude extraer algo porque es muchísimo lo que hay en la Biblia. Vamos a ir al principio, al fundamento que dio nuestro Señor a Moisés, que está en Éxodo capítulo 20. Vamos a leer seis versículos capítulo 20 y verso 3 al 6. Vamos a ver lo que dice aquí. Éxodo capítulo 20 y verso 3. Vamos a leer del 3 al 6. Dice: no tendrás dioses ajenos. También aquí, si ustedes miran, es con la de pequeña. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Está el bien explicado acá. Cuando yo era católico, yo estaba en un gran error. ¿Pero por qué estaba en error? Porque yo nunca había leído la Biblia. Nunca en mis 35 años, que a los 35 años empecé a los 33 años empecé a ser cristiano y empecé a leer la Biblia. Y aunque ustedes tal vez no me lo crean, y yo nunca, no sabía leer, pero con la Biblia aprendí a leer. Por eso es que no leo tan bien, no leo bien, es mejor decir, va, porque... Pero usted no escuche lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. Yo en mi pensamiento decía, cuando yo era católico, que si uno le pedía a un santo, estaba bien. Porque uno le pedía a un santo, pero que Dios era el que hacía el milagro. Yo pensaba eso porque no había leído la Biblia. Pero cuando uno viene a las Sagradas Escrituras, ahí está toda la verdad. Por eso la misma palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén. Pero me han pasado muchas cosas. Y me recuerdo que mi mamá le gusta mucho eso, tener eso. Porque éramos católicos. Bueno, yo era católico, pero de los de veras, va. Y mi mamá tenía muchas imágenes. Y me recuerdo en una ocasión que tenía un muñequito así. Y una vez yo con una candela de las mismas que tenía, y le ahumé toda la cara, ¿sí? Y para qué quise más, mi mamá me dio una, pero buena cueriada, ¿va? Pero yo sin saber, va, pero de verdad que no tienen poder, porque el Salmo 115 dice, orejas tienen y no oyen, boca tienen y no hablan. Y si eso que yo hice hubiera sido de verdad algo que tuviera poder, ahí mismo hubiera sacado el poder que tenía, pero sabemos que no tienen poder, ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Amén. Entonces, sabemos que el único Dios es Dios. Entonces, aquí miramos el fundamento que empieza a poner Dios en Éxodo tan claro. Y después de ahí, vemos que Moisés sube al monte. Lo vamos a ver ahí mismo en el capítulo 24. Y para no ir tan lejos, ahí mismo empieza la idolatría. Vamos a ver en el capítulo 24 y verso 28 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Vaya, allí fue que Moisés dejó al pueblo en un cierto lugar y él subió a hablar con Dios. Entonces vamos a ir al capítulo 32, donde vemos que ya el Éxodo, capítulo 32, vemos que ahí ya empezaron a hacer lo que Dios aborrecía y Dios les mandó que no hicieran, porque en Éxodo Él les dio los mandamientos, y vemos como aquí ya estaban haciendo lo que Dios no mandó. Vamos a leer el del 32, vamos a leer del 1 al 9, aunque saben que yo no sé leer muy bien y me gusta leer. A veces mi esposa me dice que por qué leo tanto. Pues le digo, si hay que los hermanos llevan la lectura de todas maneras. Aunque yo no sepa leer bien, amén. Dice el 32 y verso 1 de Éxodo, dice. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en su oreja y los trajeron a Aarón, y él los tomó de su mano. Este es un punto muy importante que vamos a ver acá, que él le trajeron el oro y él lo tomó de la mano de ellos. Vamos a seguir leyendo. De la mano de ellos. Y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a gran y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. El 7 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Esto era lo que yo miraba aquí, que hasta Dios dijo: ellos se han apartado tan pronto, porque les acababa de decir que no hicieran eso. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, este son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo Moisés a Jehová, a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Entonces nos damos cuenta ahí, ¿verdad?, cómo vamos entendiendo esto de la idolatría. Que Jehová, que cuánto hacía que les había dado este mandamiento, hacía poco. ¿Cómo vieron ellos que salieron de Egipto? Con grandes milagros hechos de parte de Dios. ¿Cómo pasaron ellos las 10 plagas? Fue una cosa que si uno lo ve, yo creo que dilata uno toda la vida y lo deja uno marcado, porque no se le va a olvidar. Pero ellos fue rapidito que se les olvidó que mandaron a Aarón que les hiciera ese becerro. Vamos a bajar hasta el 21, vamos a leer 21, del 21 al 26 dice: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondiendo Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hasta ahí están diciendo la verdad. El 24 dice: y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Eso es una mentira, porque si ya acabamos de leer que de la mano de ellos tomó el oro y lo horneó, y él le dio forma con buril, porque aquí dice en el verso 4. No fue que de la nada, como por magia, echó lo poco de oro y ya, y ahí salió el becerro. Eso es una mentira. El 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y todo lo que hacemos sabemos que tiene consecuencia. Vamos a bajar al verso 28. Dice: y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Porque Dios les mandó un castigo, les dijo que el que se levantara contra su hermano, contra el que había adorado a ese becerro, tenía que ser muerto. Entonces, por eso fue que los levitas fueron los que llevaron el cargo del sacerdocio, porque ellos fueron los primeros que dijeron a Moisés: aquí estamos nosotros. Entonces vemos en el verso 28. En el verso 35 dice: y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Entonces sabemos que todo lo que hacemos tiene consecuencias en esta vida. Vamos a ver también lo que dice Deuteronomio capítulo 4 y verso 39. Yo creo que si agarramos a leer todo lo que habla de la idolatría, pasáramos quizás como un año explicándote todo lo que hay, porque apenas pude sacar un par de pasajes aquí, pero hay demasiadísimo que habla sobre la idolatría, pero van a ver el fin que le vamos a dar a este mensaje. Deuteronomio 4:39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Y también ahí en Deuteronomio 13, Deuteronomio 13 y verso 4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Amén. Entonces nos podemos, porque el ser humano es muy justificable, podríamos decir, pero ¿y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? A mí nunca me ha hablado. Pero tenemos la palabra de Dios, que es las Sagradas Escrituras, que dice que son inspiradas por el Espíritu Santo. Y también vamos a ir a Josué 24. Josué 24 y verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y también vamos a ir al Salmo 86. Salmo 86 y verso 10. Este es el segundo punto del nombre del mensaje. Dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Sabemos que no hay otro Dios fuera de Él. Pero podemos decir nosotros: yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes en mi casa, pero también la desobediencia, ¿sabían ustedes que es una idolatría? Vamos a ver otros pasajes en Samuel capítulo 15, vamos a ver la desobediencia de un hombre aquí. Primera de Samuel, capítulo 15. En Samuel tenemos un al rey Saúl que ese fue un rey mero oscuro que quería hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Vamos a ver en el verso 3 cómo dice lo que le dijo Dios: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres y mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos y asnos. Es una ordenanza que le estaba dando Dios. Pero él no la cumplió porque como que el pueblo, la voz del pueblo tiene mucho, ¿cómo se dice? A pesar de que él era un rey, pero como no era un rey derecho, lo convencieron, ¿verdad? Que no mataran a todo eso. Pero sabemos nosotros que el rey tenía la palabra del rey, es como la palabra del presidente. Si él dice háganlo, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque Dios era el que lo estaba mandando que lo hiciera, pero él no lo hizo. Entonces vamos a leer del verso 18, de ahí de Samuel, capítulo 15, verso 18. Y Jehová, aquí le está hablando Samuel a Saúl. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, los primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Miren aquí, este está mintiendo también, porque si miramos en el verso 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. El 9 dice: y Saúl y el pueblo perdonó a Agag, rey de Amalec, de lo mejor de las ovejas. Entonces, ¿por qué aquí le está diciendo lo contrario? ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos una justificación. Cuando uno es culpable, ay, si uno lo hizo, pues lo hizo. Como cuando mi mamá me dijo: ¿por qué ahumaste eso? Porque me dio curiosidad, le dije. Entonces, miramos aquí el pecado de este hombre. Vamos a seguir leyendo aquí. El 22 dice, aquí es donde me quiero enfocar, dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinencia, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Vemos cómo nosotros no podemos ser idólatras, pero si no obedecemos la palabra de Dios, nos cuenta como pecado. Y también vamos a ver lo que dice Colosenses. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3 y verso 5. Colosenses capítulo 3 y verso 5 dice, vamos a leer el 5 y el 6, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos cómo la ira de Dios viene a través de qué, de nuestra desobediencia. Porque si nosotros decimos ser cristianos y andamos desobedeciendo, la ira de Dios va a venir sobre nosotros. Ahora vamos a ver lo que es que los idólatras no entrarán en el reino de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 6 y verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Entonces sabemos que si uno es idólatra, no va a heredar el reino de Dios. Entonces vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5 y verso 17. Vamos a leer 17 al 21. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Esta es la mera realidad, porque a veces uno, tal vez no es pecado hacer cosas que a uno lo apartan de hacer lo que uno quiere. Como ver, a mí me gusta mucho el fútbol. Y antes, los domingos en las tardes, hasta mi esposa se enojaba porque yo siempre, ¿a dónde va a ir? A jugar pelota. Pero ahora, como que ahora que ya tenemos un año de estar, ya casi un año de estar en esta iglesia, y no es para mi gloria, sino para la gloria de Dios que todo este verano ya no fui a jugar pelota los domingos. ¿Por qué? Porque es un compromiso que uno hace. Uno hace con Dios, no es con el pastor, no es con mi esposa, no es ni conmigo mismo, sino con Dios. Porque Él es el único que lo puede cambiar a uno. Amén. Bueno, vamos a seguir en el 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Esto es lo que quiero exaltar aquí, que dice, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces nos ponemos a pensar aquí, la palabra nos pone a pensar, ¿va? Que en la práctica, no es que la tentación no va a venir. Como hablaba el pastor, la tentación está y no es pecado. El detalle es caer en la tentación y consumar el pecado. Amén. Vamos a ir a Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer del 12 al 15. Dice, el 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios y los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Es una gran verdad que no van a estar en el reino de Dios, todo lo que dice la palabra de Dios aquí. Entonces, Dios es un Dios perdonador, y lo vamos a ver para ir terminando. Vamos a ver de un rey que fue tan idólatra que pasó su hijo por fuego. Eso dice Primera de Reyes, capítulo 20 y verso 6. Pero vamos a ir a Crónicas. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Porque sabemos que Dios es un Dios perdonador, y cuando nosotros le pedimos con fe, con un arrepentimiento genuino, Él nos oye, porque Él es un Dios que para siempre es su misericordia. Vamos a leer el verso 6 de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Vamos a leer el verso 6 y después nos vamos a bajar al verso 12 y 13. Dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agoreros, y era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Ese fue un rey que realmente no lo podía exceder cualquier rey. Estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Ahorita vamos a leer el 11, verso 11. Dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, y cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y a todo con cadenas lo llevó a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Ahí vemos que ya Manasés miró que de verdad estaba, como decimos en Guatemala, bien jodido. Y que dijo: aquí lo que me queda es orarle al único Dios. Y dijo, oró a Jehová su Dios, y humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres, habiendo orado a él, fue atendido por Dios y oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces, el fin de este mensaje es, si estamos, bueno, Dios sabe por todo momento que nosotros estamos pasando, pero cualquier cosa que tengamos nosotros que digamos, no sé si Dios me perdonará, sabemos que Dios es misericordioso, que su misericordia es para siempre, y miramos el pecado tan grande de este hombre, y oró a Dios y Él lo restauró. Amén. Y sabemos que Jesucristo es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por vernos, Padre amado, escuchar tu palabra, mi Dios, que vernos hablado hoy en esta noche, mi Dios amado. Ayúdanos, Padre amado, a escudriñar nosotros mismos nuestro corazón, Señor, y confesarte nuestros pecados, mi Dios, para que tú que eres amplio en perdonarnos, mi Dios, ayúdanos, Señor, a vivir cada día como a ti te agrada, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén.